Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en este martes 3 de mayo de 2022. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, pero también transmitimos a través de Internet para toda la comunidad nacional e internacional en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, y de la misma manera en las redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Comparto a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de martes 3 de mayo. Estas son las noticias. La alerta para no viajar a Puerto Vallarta, Guadalajara y Nuevo Vallarta no afecta la actividad turística de la región, considera Luis Villaseñor, director de Fidetur, y la alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo. La Riviera Nayarit, por cierto, déjeme comentarle, gana terreno a Vallarta. Más del 50% de los pasajeros que llegan al Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz se trasladan a la zona turística de Bahía de Banderas. Aeroméxico realiza vuelo inaugural a Puerto Vallarta desde el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que por cierto ya lo conocemos y le vamos a compartir algunas de las imágenes del aeropuerto Felipe Ángeles y su Museo del Mamut, que por cierto está muy interesante. Sector de bares en Jalisco tardará hasta 2 años más en recuperarse de la pandemia, esta pandemia del coronavirus. Y en más noticias, el Producto Interno Bruto Turístico creció 19.4% en el cuarto trimestre de 2021, según lo informó la Secretaría de Turismo. Y en más información, alrededor de una persona que ha dado positivo en VIH, existen de 5 a 8 más que aún no saben, de ahí la importancia de implementar campañas de detección. Amigos del auditorio, pues será para esta quincena de mayo cuando se hagan las denuncias y se dé a conocer el estado que guarda Puerto Vallarta en esta entrega-recepción que hará en estos datos de cómo recibieron a Puerto Vallarta. Son más de 6-7 meses ya, ahora con el mes de mayo, y pues se han llevado todo ese tiempo, según dijo el presidente municipal Luis Michel, se han llevado todo ese tiempo porque son muchas las irregularidades y denuncias que van a hacer. Esto será más tardar el 15 de mayo. Y de la misma manera será este mes de mayo cuando se firme el acuerdo, este convenio ecológico de ordenamiento participativo en Puerto Vallarta. Mirta Villalbazo ya lo firmó, ya estuvo la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, el gobernador de Nayarit, ya firmaron este ordenamiento. Falta Jalisco y particularmente Puerto Vallarta. En más información, el alcalde de Puerto Vallarta entregó reconocimientos a los grupos participantes del 16º Festival Vallarta Azteca. A la baja los casos de contagio e ingreso al Hospital Regional de Puerto Vallarta por COVID-19. En información de Nayarit, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero afirmó que no solapará irregularidades ni aceptará ser llamado traidor por no avalar conductas ilegales. La diputada local Selene Cárdenas Pedrosa fue designada como coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nayarit. Por cierto, que en el Congreso de Nayarit se aprobó la nueva ley notarial con la que se acabaron los privilegios, la entrega de fiat en calidad de regalos o pagos, dijo el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Y es que varios de los que hoy ostentan sus notarías, ¿verdad?, fueron regaladas por exgobernadores, incluso por el propio Vicente Fox en su momento. Tenemos más noticias. El Cabildo de Bahía de Banderas aprobó el decreto que envió al Congreso local a fin de considerar cambios en la Constitución Política de Nayarit respecto al principio de paridad de género. Más de Jalisco y Nayarit refuerzan seguridad de Mazamitla tras el enfrentamiento que deja 3 muertos. El alcalde Jorge Magaña lamentó la violencia, pero pidió actuar con responsabilidad y empatía. Pide el gobernador nayarita, Miguel Ángel Navarro Quintero, respetar a periodistas. Y terminó el mes de abril y apenas viene lo peor del estiaje, pero la sequía ya afecta a casi todo el territorio jalisciense. El monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua reporta que en 113 municipios hay condiciones de sequía entre moderada y severa. Solo en 12 localidades las condiciones se clasifican como anormalmente secas. Secas o sin problemas, pero ahí está Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Ihuatlán, Ayotlán, Cuautitlán de García Barragán, Degollado, Jesús María, Tolimán, Tonila, Tuxcacueco, San Gabriel y Zapotlán de Vadillo. Zapotitlán de Vadillo. Con el objetivo de prevenir la incidencia delictiva y erradicar conductas de riesgo en edades tempranas, autoridades de los 3 niveles de gobierno cierran filas e implementan una estrategia de prevención para la paz. Inaugura Congreso de Trabajadores Universitarios Latinoamericanos en el Pananinfo el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, inauguró ayer el 7º Congreso General Ordinario de la Confederación de Trabajadores de las Universidades de las Américas, que reúne 25 organizaciones de 16 países y quienes reflexionan acerca de lo que sucede en Latinoamérica en los ámbitos laboral, educativo, sindical, así como los retos que implica la organización de los trabajadores. En una ceremonia que tuvo lugar en el Paraninfo Enrique Díaz de León, Villanueva Lomelí dijo que uno de los ejemplos de la influencia de esta confederación es la reciente aprobación por parte del Senado de México el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo contra la violencia, el acoso laboral, incluida la violencia de género. Nos vamos a información internacional. A cambio de los 300.000 árboles que verán afectados por la construcción del tramo 5 del Tren Maya, la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, informó que van a reforestar con más de 450.000 hectáreas con la siembra de 450 millones de árboles en los 5 estados del país por donde pasará esta obra. La Secretaría de Salud Federal reportó que México inició el mes de mayo con 5.755 nuevos contagios y 200 defunciones por COVID-19, más que la última semana. Y bueno, pues si queremos, amigos del auditorio, que baje esto y que ya no haya más contagios, mucho menos defunciones, sigamos usando el cubrebocas, no nos relajemos y traigamos nuestro gel antibacterial. Un botecito pequeño en el bolso no nos estorba y puede hacer la diferencia. Tenemos más noticias y en el ámbito internacional, la Organización Mundial de la Salud ha asegurado que el aumento de los casos de hepatitis aguda infantil de origen desconocido es un tema muy urgente al que están dando prioridad absoluta. Al menos 5 personas perdieron la vida tras derrumbarse un edificio de 3 pisos en Lagos, la ciudad más grande de Nigeria. Se teme que otras personas estén atrapadas entre los escombros.
Hoy martes 3 de mayo, hace 123 días que inició el año. Con esto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Felipe, Santiago, Alejandra, Pedro y Violeta. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Por otro lado, hoy 3 de mayo conmemoramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa y recordamos que en 1518 se lleva a cabo el descubrimiento de la isla de Cozumel por el capitán Juan de Grijalva. En 1535, Hernán Cortés, en su expedición por los mares del sur, desembarca en la Bahía de la Cruz, hoy Puerto de la Paz, Baja California Sur. En 1909, en Berlín, el científico polaco Paul Ehrlich anuncia el éxito de su medicamento contra la sífilis. En 1965, se lleva a cabo la primera transmisión de TV vía satélite. En el año de 1968, se realiza el primer trasplante de corazón en Gran Bretaña. La operación se llevó a cabo con éxito por un equipo de 18 médicos y enfermeras en el Hospital Nacional del Corazón en Marylebone, Londres.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. Son las 9:13, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y le tengo la cotización. El dólar se cotiza a la compra en estos momentos a 19 pesos con 82 centavos a la compra, 20 pesos con 95 centavos a la venta. El dólar interbancario se compra a 20 pesos con 46 centavos. Se vende a 20,47. El dólar canadiense se está comprando a 15 pesos con 83 centavos. Se vende a 15,84. El euro se compra a 21 pesos con 23 centavos. Se vende a 21,79.
Señal Clima.
Y vamos con nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, que ya está en la línea y nos tiene el pronóstico para hoy. Adelante, maestro, buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues no hay modificaciones importantes en el esquema meteorológico del país. No se observa frente frío ni sistema asociado. Únicamente existe la corriente en chorro subtropical que cruza territorio nacional entrando por Baja California y Sonora, continuando por Chihuahua, Coahuila, norte de Nuevo León y zona fronteriza de Tamaulipas. Dicho jet sigue provocando tardes con vientos relevantes en los estados del norte y altiplano. Por otro lado, alta presión en el centro occidente del país favorece tiempo cálido y estable con un aumento gradual de temperaturas y concentración de contaminantes atmosféricos en grandes ciudades. En los mares del Pacífico Sur mexicano se observa una extensa zona de nublados y lluvias. Desprendimientos se van a tierra y más de la mitad del territorio de Jalisco y Michoacán presentan cielos nublados pero con escasa posibilidad de lluvia. Ciertos chubascos esporádicos pudieran ocurrir en la Sierra Soconusco, en el estado de Chiapas y en el norte de Coahuila por la interacción de un canal de bajas presiones y el flujo de aire húmedo procedente del Golfo. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados, los cuales disminuirán conforme avance la mañana al calentarse la superficie. Habrá sol en mediodía y tarde. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos. La temperatura máxima rondará los 27 grados y medio en cercanía de playas, más de 30 grados centígrados, algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 19 grados en zonas periféricas, 22 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Amigos del auditorio, bueno, pues ya escuchamos el santoral con nuestro compañero Paulino Barraza. Déjeme comentarle que hoy 3 de mayo es Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y nuestros compañeros periodistas a las 11 de la mañana, pues nos estaremos reuniendo en el kiosco de la Presidencia Municipal. Así es, hoy es Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y hay que recordar a los periodistas fallecidos en el ejercicio de su función. Ahí está Lourdes Maldonado de Baja California, Desde luego, José Luis Gamboa de Veracruz, Margarito Martínez, también de Baja California, Roberto Toledo de Michoacán, también está Ever López de Oaxaca, Carlos Muñiz de Zacatecas y Armando Linares de Michoacán. Nos vamos a la pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y bueno, antes de irme a la pausa, le comenté, hoy 3 de mayo es una fecha, Día Mundial de la Libertad de Prensa, y cada 3 de mayo se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa. Esta fecha también da la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación de los ataques de su independencia, así como rendir un homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión. Bien, nos vamos ahora, amigos del auditorio, con información local. La alerta para no viajar a Puerto Vallarta, a Guadalajara y a Nuevo Vallarta no afecta la actividad turística. Así lo considera Luis Villaseñor, director de Fidetur, y también la alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo. Noemí Zamora nos tiene la información.
Aunque localmente hay un ambiente en calma, la Embajada y Consulados de los Estados Unidos en México emitieron en días pasados una alerta de seguridad para que sus ciudadanos tomen precauciones al viajar a Puerto Vallarta y Guadalajara en Jalisco y a Nuevo Vallarta, Nayarit. Esto se debe al incremento de la presencia de la Guardia Nacional en esta región. La motivación fue el secuestro de las dos mujeres militares que afortunadamente fueron rescatadas con vida. Al respecto, el encargado de hacer la promoción y publicidad turística en Puerto Vallarta, Luis Villaseñor Nolasco, expresó que no ha habido repercusiones en la dinámica de la industria turística.
Puerto Vallarta siempre se ha caracterizado por ser un destino seguro, así lo ven los turistas, y pues al final es una recomendación, ¿no? Esperamos que en las próximas horas ya pueda modificarse eso. Al día de hoy no ha habido alguna afectación en cuanto a la propensión del viaje o las reservaciones en los próximos días, sino todo lo contrario, traemos una muy buena ocupación para el mes de mayo.
Por su parte, Mirta Villalbazo Amaya, alcaldesa de Bahía de Banderas, municipio donde se encuentra el fraccionamiento condominal, residencial, náutico y hotelero, afirmó que no impacta en la actividad turística y pese a que la alerta es muy clara al señalar a Nuevo Vallarta, ella deslinda su territorio de lo que ocurre en Puerto Vallarta, olvidando la balacera de Alta Vela.
Acuérdense que todavía el hecho de no tener identidad, no sabemos, ellos dicen Puerto Vallarta y para ellos Puerto Vallarta... No deja de ser el aeropuerto, ¿no? Entonces, Nuevo Vallarta no es Bahía de Banderas, es solamente un fraccionamiento más de los que tiene Bahía de Banderas. Entonces, en cuanto a afectación, pues no fue un pronunciamiento, simplemente dijo que el estado vecino de Puerto Vallarta les pedía a los visitantes de la Unión Americana que no se trasladaran.
Cabe mencionar que la alerta emitida por la Embajada y Consulados de los Estados Unidos en México tiene el propósito de alertar a los viajeros de su país por esta región turística. No obstante, el pasado domingo y hasta ayer lunes se pudo observar el despliegue de elementos militares tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Quiero comentarles, amigos del auditorio, que el aeropuerto ha realizado ya un vuelo inaugural a Puerto Vallarta desde el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esta importante región recibirá 4 nuevas rutas semanales provenientes de la zona metropolitana del Valle de México. Durante la llegada del vuelo, diversas autoridades le dieron la bienvenida a los viajeros que arribaron a la terminal aérea desde esta ciudad. Aterrizó, esto fue el fin de semana, domingo, aterrizó en Puerto Vallarta el primer vuelo de Aeroméxico proveniente del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el cual tiene como objetivo complementar la demanda de operaciones de la zona metropolitana del Valle de México hacia esta importante región turística del Pacífico mexicano. Durante la tarde, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta recibió a los pasajeros provenientes desde el Aeropuerto de Santa Lucía, el cual tendrá 4 operaciones semanales hacia esta importante ciudad y que complementan con las 42 frecuencias a la semana desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que representa un incremento de 1,584 nuevos asientos al mes en esta región. Y déjeme comentarle, yo ya conozco el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y la verdad, de pronto escucho a uno tantas críticas, pero quiero decirles que está espectacular. Tuve la oportunidad de recorrerlo, de conocerlo y además ver las instalaciones súper. Los baños, por ejemplo, están decorados al estilo maya, están muy bonitos, muy dignos. Todas las instalaciones, los patios de maniobras, en fin. Es una gran ciudad, amigos del auditorio, y además, pues está muy bien resguardada y la gente maneja con mucha precaución porque hay obviamente puestos militares que le dicen por dónde ir y todo, siempre y cuando entrando, usted tiene que bajar la velocidad, está muy custodiado, muy resguardada. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ya tuvimos la oportunidad de estar ahí y les comparto algunas de las gráficas. Bueno, por otro lado, y en más sobre turismo, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que la Riviera Nayarit está ganando terreno a Vallarta, más del 50% de pasajeros que llega al Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz se traslada a la zona turística de Bahía de Banderas. Ya le voy a tener esa información con nuestro compañero Javier Santos. Antes, le comento sobre el Producto Interno Bruto turístico, que creció 19.4% en el cuarto trimestre de 2021. El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, informó que el Producto Interno Bruto turístico muestra una recuperación de 42.9 puntos porcentuales comparado con la variación anual. Señaló que el consumo turístico interior también registró un crecimiento en su comparativo anual del 23.3%. Indicó que se confirman las expectativas de la Secretaría de Turismo para 2021, según las cuales la participación del PIB, del Producto Interno Bruto Turístico, en el Producto Interno Bruto Nacional se ubicará alrededor del 7.1%. El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco, dio a conocer los resultados indicadores trimestrales de la actividad turística integrado por el Producto Interno Bruto Turístico y el Consumo Turístico Interior correspondiente al cuarto trimestre de 2021, con cifras desestacionalizadas publicados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía en INEGI. Y bueno, finalmente le comento que el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Márquez, señaló que al realizar un análisis de la tendencia observada en estos indicadores, destaca que el PIB, el Producto Interno Bruto Turístico, muestra una trayectoria sostenida hacia la recuperación, ya que en su comparación anual registró un aumento de 19.4%. Y nos vamos ahora sí con Javier Santos. Déjeme comentarle que la Riviera Nayarit gana terreno a Vallarta. Más del 50% de los pasajeros que llegan al Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz se trasladan a la zona turística de Bahía de Banderas.
Más del 50% de pasajeros que llegan al aeropuerto Gustavo Díaz Ordaz de Puerto Vallarta se trasladan a la zona turística de Bahía de Banderas, afirmó el secretario de Turismo Estatal, Juan Enrique Suárez. Destacó que durante Semana Santa y Pascua la ocupación fue más del 80% en la zona costera, sobre todo en Bahía de Banderas. Mencionó que gran parte del turismo que llega al aeropuerto Gustavo Díaz Ordaz de Puerto Vallarta tiene como destino el estado de Nayarit. Escuchemos al secretario de Turismo, Juan Enrique Suárez.
Es quien recibe la mayor cantidad de turismo internacional de esta zona metropolitana. Más del 50% del turismo internacional que llega al aeropuerto que se encuentra en la zona conurbada hoy de Puerto Vallarta, Nayarit, se trasladan a la zona de costa de Nayarit y, bueno, eso es un dato que ha ido incrementando en estas últimas fechas.
También dijo que la marca Nuevo Nayarit ya empieza a visualizarse por los turistas y gobiernos como el de Estados Unidos. Escuchemos.
Y quiero reiterar un tema. La situación que hoy en día ha sido muy importante para nosotros y empieza a visualizarse que fue Nuevo Nayarit. Hoy los turistas nacionales e internacionales ya empiezan a posicionar el destino como Nuevo Nayarit. Ya existen, inclusive la alerta que se emitió hace unos días por parte del gobierno del estado por una situación que trascendió, se marca como Nuevo Nayarit. Y creo que es muy importante mencionarles que no ha afectado en absoluto este cambio, sino al contrario, ha ayudado a posicionar el destino, que la gente entienda que están en Nayarit, que no es Jalisco, y eso va a ayudar a que la inversión hacia esta zona de Nayarit tengo un incremento muy importante.
Finalmente, el secretario de Turismo de Nayarit consideró factible que lleguen aviones de Europa al aeropuerto de Tepic. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Continuamos con más y el tema sobre el turismo, pero también en Bahía de Banderas se blindó ante los hechos violentos en la zona. Javier Santos, de nueva cuenta, adelante.
El gobierno de Nayarit mantiene blindado la zona de Bahía de Banderas y otros puntos colindantes con Jalisco debido a la inseguridad que prevalece en aquella entidad. También se reforzó la seguridad tras la balacera reciente en el fraccionamiento Alta Vela en este municipio de Bahía de Banderas.
Sí, yo creo que la respuesta que dio el gobierno del estado en coordinación con todas las instituciones se vio de inmediato. Desde el día de los eventos hay una base de operaciones mixtas que está Sedena, Guardia Nacional, la Policía Municipal de Bahía de Banderas y la Secretaría de Seguridad Pública. Aunado a ello, el fin de semana, por instrucción del señor gobernador, se va un nuevo contingente de elementos de la Policía Estatal 50 y hacen el operativo Nuevo Nayarit Seguro.
El titular de los Servicios de Seguridad y Protección Ciudadana, Benito Rodríguez Martínez, mencionó que también se ha blindado la entidad en el norte con Sinaloa. Escuchemos.
Tenemos blindado lo que es el estado de Jalisco en la zona costera sur, en la zona sur, al igual que en la zona norte. Lo pudieron constatar en el horario pico el día de ayer. Tuvimos 13,000 pacientes en las playas nayaritas, sobre todo en la costa sur, lo que es Compostela, Bahía de Banderas, y pudieron disfrutar su fin de semana a plenitud. La instrucción del señor gobernador es que sigamos trabajando en ello. Hubo 50 nuevos equipos y 50 nuevas patrullas que están a disposición y como garantía de todo lo que es la zona costera del estado.
El jefe policiaco señaló finalmente que 50 patrullas se encuentran distribuidas en la zona costera de Nayarit para proteger a sus habitantes. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Al regreso, el sector de bares en Jalisco tardará hasta 2 años en poder recuperarse. Y bueno, hoy tendremos un enlace a la Semarnat Jalisco. Ya les comentaba sobre el nombramiento ya como responsable, como titular de la Delegación Jalisco de Semarnat, el licenciado Raúl Rodríguez Rosales. Al regreso de la pausa.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
El sector de bares en Jalisco tardará hasta dos años más para poder recuperarse de la pandemia. Javier Frías, te escuchamos.
A diferencia de otros sectores donde se prevé una recuperación final para el próximo año, el sector de bares en Jalisco tardará 2 años más en poder recuperarse de la pandemia del coronavirus, según dio a conocer César García, presidente del Consejo de Bares con Bar en la entidad.
De verdad fue una situación, sigue siendo complicada para toda la industria. Como te decía, tardaremos entre 2 y 3 años para poder recuperarnos. Hay muchos de nuestros agremiados que están haciendo el esfuerzo económico por seguir abiertos con la esperanza de que se recuperen con el tiempo. todavía hay posibilidad de que muchos lugares puedan cerrar por la carga de deudas que se tiene, pero esperemos que vaya pasando.
Se estima que un 20% de los bares en Jalisco aún no han podido reabrir, dijo César García, debido a la afectación económica que sufrieron durante el paso de más de 2 años de cierres y restricciones.
Pues mira, el primer año 2020, alrededor, pues, estuvimos cerrados 11 meses, si bien recuerdas. Después de eso, nosotros calculamos que entre un 40 y 50% de los lugares tenían dificultades para abrir, muchos ya no abrieron. Conforme fue pasando el tiempo y fueron eliminando las restricciones, porque fue otro año de restricciones que cada vez fueron más laxas y nos permitían trabajar en mejores condiciones, fueron abriendo lugares, reabriendo algunos con nuevas administraciones, con nuevos conceptos. Creemos que ahorita es el orden del 20% de los lugares que no han regresado todavía.
Ante esta situación, y al igual que otros sectores, también los bares están padeciendo de mano de obra. Sin embargo, esta no ha sido tan grande, señala el presidente de la CUMBAR, quien asegura que los próximos meses serán clave para una mejor recuperación.
De marzo a octubre es nuestra mejor temporada. Bueno, efectivamente en los destinos turísticos como Puerto Vallarta y todos los que hay en el interior del estado tienen una dinámica también un poco distinta. Pero bueno, ya al haber eliminado las restricciones, no solo en Jalisco, sino en varios estados de la República, pues la gente se siente un poco más confiada a salir. Y bueno, ya existe quizá una confianza más generalizada entre la sociedad en general, entonces eso hace que el clima sea menos tenso y empiece ya a verse, digamos, para nosotros quizá un poco esa luz al final del túnel y ya tener cierta estabilidad en cuanto a nuestras audiencias, ¿no?
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, nos vamos a otro tema y tiene que ver con el ordenamiento ecológico. Es un instrumento de la política ambiental es un proceso de planeación, es un proceso de ordenamiento que tiene que ver el ordenamiento turístico, ordenamiento pesquero, la zona federal marítimo terrestre, también cambio climático, sitios contaminados de residuos, en fin, todo esto es el convenio de ordenamiento ecológico. Y ya lo firmó Mirta Villalbazo, el propio gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, que dijo que se extienda a todo territorio nayarita. ¿Qué pasa en Jalisco? En Puerto Vallarta le preguntamos al profesor Luis Michel cuándo estaría firmando este convenio. Vamos a escuchar su respuesta.
Estuvimos en México en días pasados y vimos algunos puntos en los que ya estuvimos de acuerdo. Y yo creo que ya pronto, tal vez unos 8 o 10 días.
8, 10 días, 15 días, vamos a esperar que mayo sea el día de la firma de este convenio de ordenamiento ecológico territorial. Lo necesitamos, un ordenamiento en Puerto Vallarta. Y precisamente por tantos frentes que tenemos que tienen que ver con el medio ambiente, nos da mucho gusto que ayer ya tomó posesión del cargo, ya le entregaron las oficinas y esta responsabilidad al licenciado. Él es el responsable, el titular, representante de la Semarnat Federal en Jalisco, el licenciado Raúl Rodríguez Rosales. Licenciado, ¿cómo estamos?
Pues, Susana, auditorio, pues muy bien, contento, entusiasmado de recibir este reto que abone a la política de administración ambiental aquí en el estado. Así es.
Y pues es Vallarta, es un gran paquete el que tenemos aquí, pero son los 125 municipios, licenciado.
Sí, son 125 municipios. Vallarta como uno de los prioritarios, por instrucción obviamente del señor presidente de la República y la secretaria María Luisa Lores, dado la afectación y el daño ambiental que ha sufrido el destino. Y trabajaremos con mucha fuerza, con mucho ímpetu, con mucha pasión para poder coadyuvar con todos los sectores en la ciudad para poder llegar a este cometido.
Estaremos en comunicación, sabemos que tiene su agenda muy apretada, pero ya estaremos en comunicación para hablar de todos estos frentes en un programa especial, hablar de lo que está pasando aquí en Puerto Vallarta, los diferentes temas y esta agenda que tiene usted, si nos pudiera mencionar brevemente algunos temas prioritarios.
Sí, entre los temas prioritarios está resolver el tema de la hidroeléctrica en el río de los Horcones, el tema del espigón en el área de los Arcos, el tema de esa saturación e impacto ambiental negativo de la acumulación de edificios, el impacto acumulativo y pues bueno, entre otros, sin duda.
Bien, pues vamos a estar muy pendientes, agradecemos este enlace y estaremos en comunicación. Le vamos a hablar el miércoles porque tenemos un programa, si usted me lo permite, que tiene que ver justamente con algunas cuestiones ambientales como la que usted menciona del río de los Horcones. Muchísimas gracias, licenciado Raúl Rodríguez, un abrazo, éxito.
Claro que sí, gracias a toda la audiencia.
Bien, pues ya lo escuchamos, el licenciado Raúl Rodríguez, el responsable de Semarnat Jalisco, representante del gobierno federal en el estado de Jalisco. Vamos a continuar con más, amigos del auditorio, y tenemos más información. Nos vamos a este tema del VIH. Alrededor de una persona, escuche usted, que ha dado positivo en VIH, existen 5 a 8 más que aún no sabe de, y que aún no lo sabe. De ahí la importancia de implementar campañas de detección. Javier Frías nos tiene el reporte.
Alrededor de una persona que ha dado positivo en VIH-SIDA, existen de 5 a 8 más que aún no lo saben. De ahí la importancia de implementar campañas de detección, según destaca Francisco Javier Arjona, director del CETAC en Puerto Vallarta, ciudad en la que existen unos 1.200 individuos en tratamiento de esta enfermedad mortal.
Los números de personas activas, o sea, personas que están en tratamiento, va creciendo, son más arriba de 1.200 pacientes activos. O sea, estos son personas que están en tratamiento de alguna manera, pero el problema no son estos. Estos ya están tratados. El problema son que de alrededor de cada uno hay de 5 a 8 personas que no lo sabe que vive con VIH. Esto es lo que tratamos de hacer con las campañas, encontrar a estas personas que viven con VIH y no lo saben.
Y a pesar de que no proporcionó detalles, el director del Hospital Regional de Puerto Vallarta, José Guillermo Fuentes Muñoz, confirmó que la positividad del SIDA va en aumento en esta ciudad. Esto al preguntarle acerca de la atención de las enfermedades dentro de este nosocomio, ahora que ha disminuido los casos de COVID-19.
Pues ahorita hay un incremento en el número de pues embarazadas, de pacientes con VIH, está creciendo mucho el número, y pues enfermedades cardiovasculares, metabólicas como diabetes, hipertensión y eso, que pues es lo que encabezan las estadísticas a nivel mundial.
De ahí la necesidad de crear las campañas de detección y tratamiento para las personas infectadas, insiste Francisco Arjona.
Afortunadamente, gracias al medicamento, las personas que viven con VIH ya tienen un nivel indetectable, que aún así, aunque no se cuiden en el momento de tener relaciones, no lo transmiten. ¿Por qué? Porque su nivel de carga de virus es tan bajita que no llega a hacer eso. Pero ahora nuestro problema es llegar a estas personas que viven con VIH y no lo saben. Entonces, para eso son las campañas precisamente de salud, que son permanentes.
Desde 2018, en Puerto Vallarta se implementó el programa Profilaxis Preexposición, PrEP, con el cual se busca mejorar el sistema inmunológico de aquellas personas infectadas o en riesgo de infectarse a efectos de reducir la positividad de contagio. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias a Javier, y regresamos contigo, Javier, con esta nota. A la baja los casos de contagio e ingreso al Hospital Regional de Puerto Vallarta por COVID-19. Te escuchamos.
Los casos de contagio e ingresos al Hospital Regional de Puerto Vallarta por COVID-19 han ido considerablemente a la baja en las últimas semanas, según dio a conocer el director de este nosocomio, José Guillermo Fuentes Muñoz.
Pues tenemos aproximadamente 6 semanas que bajó muchísimo el número de pacientes que buscan la atención, tanto pacientes ambulatorios que vienen y se hacen la prueba, no cumplen criterios de hospitalización y se pueden regresar a su casa, como los pacientes que han llegado para alguna medida terapéutica. En este momento nada más tenemos un paciente hospitalizado, pero tenemos el área todavía restringida ahí para, en caso de que llegaran más, tener la disponibilidad de la atención para estos pacientes.
Sin embargo, y a pesar de estas cifras, el médico de profesión reiteró que debemos mantener la guardia para evitar algún tipo de contagio, toda vez que el virus aún existe y la mejor manera de evitar contraerlo o recontraerlo es la prevención.
Estamos todavía bajo las mismas medidas de sana distancia para evitar los contagios, a pesar de que hayan bajado drásticamente. En algunos estados ya se está restringiendo el uso del cubrebocas, pero pues todavía no, en Jalisco todavía no se autoriza. Nosotros pedimos que sigan con estas medidas para evitar que en algún punto hubiera un repunte. De hecho, pues con las vacaciones de Semana Santa, que hubo mucho ingreso de turistas nacionales e internacionales, pues todavía estamos en el periodo de vigilancia para ver si no hubiera algún incremento. No se espera que sea mucho por cómo se ha comportado el virus en las últimas semanas en todo México, pero de todos modos hay que estar pendientes.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier, y déjeme comentarles, amigos del auditorio, en este bloque de información de Puerto Vallarta, que en este comunicado que nos envían, el alcalde de Puerto Vallarta entregó reconocimientos a grupos participantes del 16º Festival Vallarta Azteca. Y cada nación expresa su cultura, tradición a través de su baile, pero esta representación no sería la misma sin sus trajes típicos, ya que sin duda es la indumentaria que brinda la identidad cultural de los pueblos y naciones, enfatizando sus raíces y llevando al mundo la esencia de su gente. Hay una exposición en el patio central de la Presidencia Municipal y, el presidente municipal entregó reconocimientos, el profesor Luis Alberto Michel, a los grupos participantes de este festival durante la inauguración de la exposición de trajes típicos que tiene lugar en el patio central de Palacio Municipal, que forma parte del programa de este evento que concluye el 8 de mayo. Continuamos con más y vamos a información de Bahía de Banderas. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, afirmó que no va a solapar irregularidades ni aceptará ser llamado traidor por no avalar conductas ilegales. Javier Santos nos tiene este reporte que vamos a escuchar en un momento más. Mientras tanto, déjeme comentarle, el Cabildo de Bahía de Banderas aprobó el decreto que envió el Congreso local a fin de considerar cambios en la Constitución Política de Nayarit respecto al principio de paridad de género. Vamos con Noemí Zamora y luego vamos con Javier Santos.
El pasado sábado, en sesión de Cabildo en Bahía de Banderas, el Pleno aprobó por unanimidad el decreto que envió el Congreso de Nayarit a los 20 municipios a fin de considerar cambios en la Constitución Política de Nayarit sobre el principio de paridad de género y que ya es una obligación contar con el 50% de mujeres en las entidades gubernamentales. La alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya comentó en entrevista cómo va su gobierno en este tema.
En cuanto a las direcciones, los puestos más importantes los tienen las mujeres, que es desarrollo urbano, tesorería, la dirección de registro civil, padrón y licencias, las inspectoras de desarrollo urbano son mujeres, las biólogas son mujeres, en el ámbito educativo están todas las mujeres, en el DIF tenemos rebasado el exceso de mujeres.
El Cabildo de Bahía de Banderas está conformado con 9 mujeres y 6 hombres, pero no es considerado dentro del principio de paridad de género, ya que ellos fueron elegidos por voto popular y los partidos políticos también tienen responsabilidades en el tema de paridad de género. No obstante, la alcaldesa Mirta Villalbazo comentó que el 60% de los puestos públicos de su gobierno lo ocupan mujeres.
Yo creo que un poquito más, ¿no? En cuanto a direcciones, no. No vamos a la par, pero sí tenemos lo que son áreas administrativas de segundo nivel, de tercer nivel, somos el 60% mujeres.
En junio de 2019, el Congreso de la Unión aprobó reformas a la Constitución Política para incorporar la paridad en todo, lo que representa un logro sin precedentes para avanzar hacia una participación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de poder y toma de decisiones en todas las esferas de la vida vida, política económica y social. En ese entonces, la alcaldesa era diputada federal. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Nos vamos ahora sí con Javier Santos en esta información del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, quien afirma que no va a solapar irregularidades ni aceptará ser llamado traidor por no avalar conductas ilegales.
El gobernador morenista Miguel Ángel Navarro Quintero advirtió que prefiere ser un día gobernador a 6 años de títere. Dijo haber tenido discusiones muy fuertes con el gabinete debido a que no ha caminado como la sociedad lo exige.
Lo hemos discutido. Una situación inverosímil que tenemos nosotros que reaccionar, porque el que mete el pie al Nayarita no puede ser otro Nayarita. Entendámoslo. Y no puedo yo estar sujeto con gobierno a estructuras de poder histórico. Yo no voy a ponerme. Y quiero advertirlo. Si me acompaña alguien en la campaña, no es garantizar la impunidad en ejercicio de gobierno. Estaría yo equivocado. Ya estoy muy corrido y muy viejo para ello.
Navarro Quintero señaló ser opositor a actos que repruebe la sociedad y adelantó que en breve hará una defensa de los derechos sociales. Asimismo, alertó que existen factores de poder dentro y fuera del gobierno que han frenado el desarrollo social del Estado.
Vinculo a lo que le han preguntado al señor fiscal y lo discutíamos en la mesa de seguridad, que son mesas de profunda discusión, porque el diagnóstico que hago yo es que hay factores de poder dentro y fuera del gobierno. Dentro y fuera del gobierno, así lo afirmo yo, que son los que han maniatado el desarrollo social, armónico, económico, institucional de nuestro Estado. Y de ninguna manera yo cederé. Yo les dije muchas veces en campaña, y ahorita se los afirme, y lo dije ayer en Jala, prefiero ser un día gobernador a 6 años títere. O Nayarit cambia o cambia.
Finalmente, el gobernador Navarro Quintero hizo alusión a la detención el fin de semana y posterior liberación del exsecretario de Movilidad en la pasada administración de Antonio Echeverría, Luis Alonso Tahuahua. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, continuamos con Javier Santos, quien nos tiene información desde el Congreso de Nayarit, que aprobó la nueva ley notarial, con lo que se acabaron los fiat en calidad de regalos o pagos. Te escuchamos.
El Congreso de Nayarit aprobó la nueva ley notarial, con lo cual se acabó la entrega de fiat en calidad de regalos o pagos, dijo el gobernador morenista Miguel Ángel Navarro Quintero. El gobernador nayarita reconoció la labor hecha este fin de semana en que fue aprobada por los legisladores y agregó que su aprobación garantiza que no habrá más fiat como pagos o regalos, sino que ahora se abrirán estos espacios para que los interesados presenten un examen y puedan obtener una notaría. Para ello, se establecerán procesos transparentes, abiertos y por concursos para acceder a ella. La diputada morenista Mirna Encina García dijo que esta reforma es un parteaguas porque, desgraciadamente, las notarías se prestaban a unos actos principalmente de corrupción, de tráfico de influencias y de pagos políticos. Escuchemos a Mirna Encinas, diputada de Morena.
Es por eso que esta reforma marca hace un parteaguas, porque desgraciadamente las notarías se prestaban a unos actos principalmente de corrupción, el tráfico de influencias, los pagos políticos. Hemos visto en la tele, lo hemos vivido, cómo es que notarías se prestaban para despojar a familias de sus tierras. Cómo, obviamente, corruptas, ¿no? No estoy hablando. Mi respeto para las notarías que hacen su trabajo digno.
Mirna Encina reiteró que si bien muchas notarías hacen su trabajo apegados a la ley, hay otras que hacen y hacían trabajos indignos.
También hubo muchas que hacían trabajos indignos. Como veíamos y lo estamos viviendo, que despojaron a familias de sus casas, en el caso del Infonavit. Y aquí podemos dar muchos, muchos ejemplos. Por eso creo que es importante resaltar esta reforma que nos presenta el Ejecutivo, porque nos está dando un resultado y nos está demostrando que tiene una sensibilidad y que está atacando el problema de raíz para que Nayarit sobresalga, para que todos tengamos certeza de que nuestras actividades tendrán el valor.
Finalmente mencionó que otros profesionistas tendrán la opción de demostrar sus capacidades y contar con una notaría. El proyecto de ley fue aprobado el fin de semana por unanimidad. Desde Radio UDG, Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y así es con la nueva ley de notariado que regulará la fe pública que se otorgará a los notarios y establecerá procesos transparentes, abiertos y por concurso para acceder a ella. Continuamos con más. Y la diputada local por Nayarit, Selene Cárdenas Pedrosa, fue designada como coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso Nayarita. Noemí Zamora nos tiene los detalles.
La diputada local Selene Cárdenas Pedrosa fue designada por la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano como la presidenta de la fracción parlamentaria en la 33ª legislatura de Nayarit, designación otorgada por ser la diputada que más ha presentado iniciativas. Ahora su misión es construir una dinámica parlamentaria para responder a la confianza de los ciudadanos que avalan y apoyan a Movimiento Ciudadano. Escuchemos lo que dijo la diputada local.
Una enorme responsabilidad, evidentemente que también un honor poder haber recibido esta distinción, pero sobre todo que cada nueva confianza que es otorgada pues trae aparejada esta grande responsabilidad. Entonces significa muchísimo, significa seguir trabajando con ese ímpetu que siempre he puesto y he empeñado en cada una de las acciones que yo realizo y en cada uno de los espacios en los que he estado.
Selene Cárdenas informó que en el segundo periodo ordinario de sesiones ya lleva 10 iniciativas para con un doctorado. No obstante, su función como legisladora lo aprovecha muy bien con la presentación de un total de 21 iniciativas.
En el primer periodo ordinario tuve 19 participaciones, fui la diputada con mayor productividad legislativa, porque acuérdate que un legislador tiene tres funciones principales, que es la de fiscalización, que es la legislativa, en este caso la promoción de todos estos actividades de iniciativas, posicionamientos, puntos de acuerdo, y la otra parte también que es la gestión social.
Selene Cárdenas informó que en el segundo periodo ya lleva 10 iniciativas y en total se han aprobado 3 que ha presentado en temas de género desde que comenzó la actual 33 legislatura en Nayarit. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí, y nos vamos con esta información. Imagínese usted, en Jalisco hemos visto cómo a veces se agrede a los periodistas, incluso a veces el trato por parte del gobernador Enrique Alfaro, para algunos compañeros, pues no ha sido el más adecuado. Déjeme comentarle que en Nayarit, el gobernador Miguel Ángel Navarro está pidiendo respetar a periodistas. Vamos a escuchar.
El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, pidió a funcionarios, entre ellos al fiscal Petronilo Díaz y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Benito Rodríguez Martínez, respetar la labor de los periodistas. Navarro Quintero mencionó que una de las mejores formas de respetar la labor es garantizarles su libertad de expresión.
De la mejor manera que pudiéramos hacerles, en primer lugar, a los periodistas. Garantizándoles, le pido a la gente que colabora en el gabinete y a la gente, de manera muy respetuosa, que está en órganos autónomos, que la mejor manera de hacer un reconocimiento a los periodistas y periodistas, hombres y mujeres, es garantizarles su libertad de expresión, pero además respaldarles en su seguridad personal, que nadie se vea tentado ni lastimado en su libertad de expresión.
Ante ello, el gobernador Nayarita pidió al fiscal Petronilo Díaz y al secretario de Seguridad, Benito Rodríguez, lo siguiente, escuchemos.
Por eso le pido de favor a la Secretaría de Seguridad Pública, señor secretario de Gobierno, señor secretario de Seguridad Pública, estemos al tanto como quedamos de estar atentos para cualquier contingencia que nos pudieran manifestar. De la misma manera, le solicitaría al fiscal respetuosamente que pudiéramos también garantizarles la libertad de expresión y estar atentos en lo que el órgano que a usted le corresponde dirigir hoy en día pudiéramos nosotros garantizar.
Cabe señalar que hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Desde Radio UDG para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, amigos del auditorio, pues a todos los compañeros en este Día de la Libertad, en este Día Mundial de la Libertad de Prensa, les enviamos un fuerte abrazo a todos y cada uno de ellos. Nos despedimos, gracias. Jonathan Ríos en controles técnicos, Javier Frías, gracias. De la misma forma, Daniel Valencia en la transmisión de redes sociales, en el streaming. Gracias también a Carlos García y desde luego a José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.